restano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù.
Hola, esto es Lejos del Centro. Acá estamos en FM Futura. Detrás del vidrio está Nacho operando y Agustina en la producción. Como de costumbre, si esto fuera un libro, tendría epígrafes, esas frases que uno busca como autoridades de otros libros, ¿no? Y en este caso siempre leemos dos fragmentos de la novela La Anunciación de María Negroni. Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, dice el primero, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse de buenas a primeras en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, dice María Negroni, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Y el segundo epígrafe tomado del mismo libro, La Anunciación, nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y en tren de disentir, por supuesto, nos salimos del centro. El centro es el consumo, el centro es la publicidad. Y vamos a arrancar al respecto con una oración escrita por Marielena Walsh, que se llama Oración a la propaganda. Me dijeron, señora, caballero, usted se lo merece, desconfíe. Estimada mamá, fume perfume, para el bebé automático repare, brillantina, botón, no se equivoque. Es mejor una lata que sus párpados. Asómbrese de frío, radioescucha. Venga mañana mismo, pura seda, tiene la obligación para la barba, pintando yerba mate con camiones. Yo me di por unánime aludida, reina en mi condición de amada inmóvil, y a la vida salí sumisamente para ser caballero, bebé, niña, tímpano, multitud, hermafrodita, fantasma de trajín, suma de nadie, pobre basura humana con bolsillos. No quiero que me broten cuatro ruedas, ni dar a luz relámpago envasado, ni ser ociosa cabellera, ni que mi soledad se planche sola. No quiero que por arte de aspirina mi alma desaparezca. No quiero que voraces vestimentas sean protagonistas de mi cuerpo. No quiero hacerme cómplice de máquinas, docenas, precios, tubos que me doten para siempre de una felicidad de cartulina. Quiero vestirme de papel de luna y pasear con un río de la mano. Quiero comer tormenta, beber las plumas de la primavera, navegar tristemente por un océano de bellas artes, vivir entre laderas que convengan para guardar el humo envuelto en fuego. Quiero desbaratar, equivocar, llorarme, cometer escalofrío. Quiero no querer nada. Y un buen día, ¿cómo era, Dios mío, cómo era? Sobre todas las cosas, quiero basta. Dice María Elena Walsh en su oración a la propaganda. El programa de hoy, de Lejos del Centro, va a girar sobre ese centro alejado del centro, que es la crítica a la publicidad, al bombardeo de sonidos, a la sordera que produce tanto ruido, a la ceguera que produce tanto colorinche, tanto cachivache. Y bueno, como no puede ser de otra manera, primero vamos a tener que escuchar un aviso publicitario de la mano de Juana Molina.
No pueden parar de hablar, por eso hoy... Yo qué decir, en cambio otras no pueden parar de hablar, por eso hoy Televentas les ofrece Callavoc. Callavoc, el único kayak del silencio. Callavoc viene en varios modelos, tamaños y colores y le garantiza 6 horas de agradable silencio femenino. Callavoc se adhiere fácilmente a su boca, ya que por el mismo módico precio se le ofrece un adhesivo vinílico biodegradable que se evapora a las 6 horas de su aplicación. Solicite hoy mismo su Callavoc llamando a los teléfonos 94124999987. 721473911111 y agregue el código de Callavoc. Por eso, si no puede parar con la parleta, agregue Callavoc sobre su jeta. Callavoc y...
Leónidas Lamborghini escribió Odiseo Confinado. Es el clásico Odiseo de Homero, retomado, reescrito, no en Dublín, no es el Bloom irlandés que recorre su ciudad como hiciera el viejo Ulises, Odiseo, sino un nuevo Odiseo criollo y muy paródico que anda por acá, por estos rumbos. De ahí voy a leer uno de los palimpsestos que se llama Una oda al consumismo, en la que precisamente Leónidas Lamborghini parodia la literatura clásica y ataca claramente el consumo, ¿no? El exceso, la voracidad por comprar, por consumir. Dice Lamborghini: cuando la cultura del hambre llegó a su ápice, los aqueos saquearon, tomando por asalto las instalaciones de los súper, abatiéndolos como otras tantas troyas. ¿Algo más armonioso ocurrir pudo? ¿Algo más cabalmente ilustrativo? Pues en el propio escenario del consumismo, todo lo que había allí por consumir fue por los saqueos consumido. Furiosamente armados con su hambre, entraron, violentáronlos, y en sus ojos, en la expresión desencajada de sus rostros, esta rabia podía leerse. ¿Es un delito, un crimen, necesitar comer cuando hambreados está como nosotros? Muy distinto es, claro, el tema se presenta cuando de robar se trata por el solo divino placer de robar algo. Pues, ¿quién ha de entender, ha de aceptar ese curioso acto en un mundo que a tal placer pone duros cerrojos? ¿Y son los súper, acaso, que en apariencia tan abiertos al deseoso se ofrecen la excepción a esta ley? Lo robado allí, las cosas sustraídas, van siendo subrepticiamente escabullidas en el gran bolsillo cómplice o, para dar otro ejemplo menos refinado, directamente entre la piel y la camisa. La piel, que al contacto distinto de esas cosas temerosa reacciona, al poco tiempo admite ese peligro y lo termina percibiendo, pronto, como una dulce caricia enervadora. Oh, ese gran momento del robo en los soberbios súper, por el puro placer, por el deseo de cumplir el deseo que despiertan. Gran momento en el cual dilúyese en la mente la noción de propiedad privada a la vista de las series de las mercaderías. Mercaderías allí expuestas como si no tuvieran dueño. Pero cuidado, alguien siempre vigila. Alguien que nuestra astucia, nuestro disimulo, es capaz de aventajar y descubrir adivinándonos. Entre asustado y entre alborozado, el corazón quiere saltar del pecho. Sofrénalo. La mano, oh Dios, tiembla ansiosa al tenderse hacia el estante donde todo es tentación. Domínala. Tu rostro, en demasía, se muestra tenso, lo que te hace sospechoso. Rápido, haz de tu rostro la máscara del más honesto de los consumidores. Pero todos estos juegos, todas estas rápidas maniobras solapadas, ¿no son, además del placer, parte? Oh, sí, tú lo sabes, tú lo comprendes bien, hipócrita consumidor. Oh, paraíso del consumir, tan al alcance y a la vez tan distante. Oh, tántalo. Y esos envases, esos colores vivos, esas formas, esas presentaciones del producto, tan mercadotécnica, infernalmente maquinadas para motivarte, para atrapar y dirigir tu voluntad, para infalibles mover hacia el producto, sin que te quede otra posible alternativa a tu desear. ¿Y qué prefieres o preferirías sustraer hoy? ¿Qué artículo en especial has escogido hacer tuyo, además de los que hasta ahora has distraído? ¿Cuál en especial escogerás para sumar a tu secreto secretísimo y preciado botín? Ah, el importado producto. Quizás este exquisito jamón de USA en simpática pequeña lata. O tal vez esta seguramente deliciosa mantequilla holandesa envasada en acomodable caja. O mejor será, si te apetece, este frasquito de traslúcido vidrio. Este frasquito que deja ver en su interior cuál redondas perfectísimas gemas el contenido de unas carmesíes guindas en almíbar, originarias de la pérfida cuan sabia Albión. Bien, te decides al fin por estas últimas. ¿Es que nunca en tu vida, es la verdad, la oportunidad se te brindó de saborearlas? Bien, ya estás en la caja y sales. Buen trabajo. La cosa ha resultado y contigo te llevas un dulcísimo, un delicado tesorito del primer mundo, gratis. O no sales, te han parado en la caja y sientes que a tus pies el orbe desmorónase. Eres un delincuente, pero ante todo un fracasado ladronzuelo, un estúpido, novato, caco, una caca, un inexperto al que fallóle ese sexto sentido que permite eludir la vigilancia del que atento vigila. Un inexperto, un sonso ratero que no supo desconfiar de las facilidades que al oficio parecen dar los súper. ¿Y ahora? Compostura, serenidad, tú sigues siendo el cliente al que respeto siempre se le debe. Y pese a que frente a todos, al mundo, te revisen, no tienes, no, de qué maldita cosa avergonzarte. Aunque evidentes las cosas, las guindas entre ellas, a la luz vayan saliendo como desde el fondo de mágica galera. Pero tú, impávido, tú eres un señor. Y tu esposa y tus queridos hijos te esperan en casa, en el hogar. No pueden detenerte. Y por los dioses, actúa, actor. Pagas. Estás pagando, como lo hace el más honesto, decente, limpio, el más idiota de los consumidores, el más digno también, firme, convincente el gesto, créetelo. Tan firme y aplomado, muéstrate que hasta el que te vio, el que te detuvo, confundido quede. Ya, y sales. Pero lo de los aqueos fue otra historia, un muy diferente caso, una épica cuyos héroes, héroes del hambre eran. Como una tromba humana entraron en los súper y devoraron allí mismo lo que a devorar sintiéronse llamados. Cultivadísimos en el hambre de días y días de galguear, de un solo golpe la saciedad buscaron. Puñetazos y patadas, puñetazos y patadas. Y al inflamado grito de a comer, sobre los estantes opíparos cayeron, engullendo, tragando, atragantándose, arrasando los estantes, dejándolos vacíos en menos de lo que un gallo canta. Y en la batalla, por las latas de conservas, viose al colmilludo, al buen cíclope, revolviéndose a uno y otro lado, perforándolas a colmillazo limpio. Y ya abiertas, generoso, ofrecíaselas a los ínclitos saqueos, mientras allá arriba, en los cielos, Zeus y Ares, ecuánimes, a dúo, sonreían. Esto es de Leónidas Lamborghini, se llama Odiseo Confinado el libro, y la oda paródica se llama Una oda al consumismo. Escuchamos ahora a otro consumidor, José Mercado. Seguimos con otro autor argentino, después de Lamborghini y de María Elena Walsh, y por supuesto de Negroni. Este se llama Alberto Banasco y escribió un cuento que voy a leer ahora, de ciencia ficción o ficción científica. Ustedes verán qué tan ficción es. Se llama Todo va mejor con Coca-Cola. Los altoparlantes atronaban desde lo alto con el estribillo de turno. Godard se quedó un momento en la puerta tratando de orientarse. Allá, al final de la calle, se veían las casas de emergencia instaladas por la Bayer. En la esquina, un policía, con las letras de Ford en la espalda, hablaba por teléfono, seguramente dando las novedades. Godard miró su reloj. Era uno de los suministrados por la Shell. La hora Shell, decía. Eran las 4. Antes de las 5, debía salir de la ciudad porque a esa hora se cerraban los puentes fiscalizados por la Dunlop para impedir que entraran más automóviles durante la noche. Godard mismo era un GE, es decir, un hombre de la General Electric. Todavía llevaba el traje de la empresa y en las mangas se podían leer las marcas dejadas por las iniciales que al parecer habían sido arrancadas recientemente. Después de la última contienda con la Westinghouse, habían quedado dueños absolutos de toda la producción electrónica en los 5 planetas. Godard había llegado a participar en los últimos combates. Ahora, 2 aviones de caza se ametrallaban en lo alto. Era la Chesterfield, que acababa de declarar la guerra a la Philip Morris por la posesión de 3 canales de televisión. «Maten al cerdo traidor», repetía mientras tanto los altoparlantes una y otra vez. Godard se sorprendió transgrediendo la consigna del tabaco. Había pasado más de una hora sin fumar. Sacó mecánicamente un cigarrillo, pero no llegó a encenderlo. Se limitó a destrozarlo y a dejarlo caer por el incinerador como había hecho tantas veces, como si todavía pudiera temer una pesquisa pública. Lo cierto es que apenas unas horas antes había desertado de su puesto en la empresa y había abandonado, por lo tanto, a todos los demás hombres. Ahora nadie querría relacionarse con él. Había dejado su trabajo. Había desobedecido las disposiciones de consumo. Se había ocultado en el edificio de la firma durante todo aquel día y en esos momentos era buscado en toda la ciudad por las fuerzas represivas de las compañías coaligadas. «Cuelguen al cobarde», decían los altoparlantes entre disco y disco del conjunto juvenil Los Hurricanes, propietarios de todas las estaciones de radio, las cuales transmitían, por lo tanto, nada más que sus propias grabaciones. Las grandes empresas todopoderosas habían ido haciéndose cargo poco a poco de las funciones que los gobiernos, cada vez más indigentes, no podían atender. Pusieron primero toldos en las paradas de los ómnibus para proteger de la lluvia o del sol a los pasajeros que esperaban en las colas. Colocaron después sombrillas para los agentes de policía y construyeron edificios para las autoridades, todo coloreado con la propaganda de sus marcas. Hicieron caminos, escuelas y estaciones de ferrocarril, aeródromos y usinas. Por fin, debieron proveer de uniformes al ejército y terminaron por comprarles las armas y las provisiones. Los gobiernos menesterosos no tardaron en disolverse, y las grandes compañías, que ya eran dueñas de todo lo demás, se confundieron al fin con la realidad entera. Godard esperó a que sus ojos se habituaran a la pareja claridad de la tarde. Hacía más de un mes que no veía la luz del sol. En todo ese tiempo no había salido del establecimiento laboral donde además tenía su residencia. En ese momento una patrulla coaligada dobló en la esquina y se dirigió hacia él, marchando por la vereda de su lado. Cada uno de ellos llevaba un fusil sónico y los que iban al frente conducían también varios osos enormes que se abalanzaban sobre cada puerta, olfateando los umbrales. y después seguían a los saltos hacia adelante en busca de su presa. Godard tenía la impresión de sentir ya el aliento de las bestias sobre su cara. «Saben que estoy aquí», se dijo, y corrió hacia la esquina opuesta en busca de alguna puerta abierta para ocultarse. Pero toda la ciudad parecía clausurada. El aviso de su fuga se repetía sin cesar en todos los aparatos subliminales y telepáticos, en los altavoces y teléfonos públicos. «Cuelguen al inmoral», se propalaba a la vez por todas partes. Godard oyó que los osos se lanzaban en su persecución y que la patrulla los seguía a la carrera dando gritos de júbilo. Un vals resonó de pronto en los parlantes de la calle. Era un tema compuesto especialmente por los hurricanes para momentos como aquel, cuando se estaba a punto de capturar a alguna víctima. Seguramente toda la ciudad seguía en esos instantes la cacería desde las pantallas laborales. Godard se detuvo sin saber a dónde dirigirse. Una segunda patrulla había aparecido al otro extremo de la calle y ahora se aproximaba corriendo, sujetando sus osos. De pronto, una mano que emergió desde un portal entreabierto lo tomó de un brazo y lo arrastró al interior de un zaguán oscuro y húmedo. Antes de que Godard pudiese comprender lo que acababa de sucederle, se vio frente a una mujer, sin iniciales en la ropa, que poniéndose un dedo sobre los labios le indicaba no hacer ruido, mientras cerraba la puerta y quedaba después atenta a los sonidos del exterior. El hato de bestias pasó de largo y también la patrulla, y sus gritos se perdieron de a poco al doblar en la esquina, por donde se había desviado también sin duda la segunda patrulla. Godard observó atentamente a aquella mujer. Era pequeña, de edad indefinida, con un rostro fresco pero a la vez ajado, por lo que muy bien se le podían dar tanto 27 como 47 años. «Lo estábamos esperando», dijo ella. «Acompáñeme». Godard siguió su voz en la oscuridad, y al final del pasillo descendieron por una escalera oculta bajo una puerta trampa, al final de la cual se hallaron en un subsuelo iluminado, enorme como una estación de helicópteros, lleno de máquinas en funcionamiento y del fragor de voces humanas. «Hay miles de fábricas como esta en toda la superficie de la Tierra», dijo la mujer, mientras avanzaba entre las cintas sin fin donde se desplazaban pequeños envoltorios plateados. «Fábrica de chocolate», dijo Godard. «Sí, tenemos que lanzar nuestros productos al mismo tiempo en todo el mercado de los cinco planetas para poder competir con la firma Herschel's». «¿Nada más que chocolate?», dijo él. «Por supuesto que no», le explicó la mujer. «Estamos preparando la competencia en todas las líneas. Nuestra revolución será total. O ellos o nosotros». Ahora a Godard todo le parecía terriblemente lógico. ¿Cómo no había pensado que los réprobos del sistema, al insurreccionarse, tratarían de unirse para hacer frente a las fuerzas destructivas que los condenaban? Lo que Godard nunca había llegado a concebir era que alguien pudiese escapar con vida de su propia insubordinación, y menos aún ocultarse en las mismas anfractuosidades del sistema. Al final del recinto se encontraron con varias oficinas, como las de cualquier directivo de la superficie. En una de ellas había un hombre frente a un escritorio. Godard lo reconoció con desánimo. Era quien había sido su jefe hasta el día anterior, en la misma sección contable de donde terminaba de escaparse. «¿Usted?», se limitó a decir él un poco estúpidamente. «Así es», aceptó el otro. «Se va a encontrar con muchos de nuestra empresa aquí abajo. Todos nos alegramos de contarlo entre nosotros. Sabemos que es usted un elemento altamente capacitado». «¿Están preparando la revolución?», preguntó Godard. «Sí, una revolución a nuestro modo, con sentido comercial. Pensamos desplazar a la Chesterfield, la Ford, Elena Rubinstein, Dunlop, Duperial y la General Electric. Sírvase, ¿quiere fumar?». El jefe levantó su cigarrera del escritorio y le ofreció un cigarrillo. «¡Son Gauloises!», dijo. Godard tomó uno y lo prendió en la llama del encendedor que el hombre le extendía. «Espero que fume uno cada media hora», agregó el hombre con una sonrisa de complicidad. «No cuenten conmigo», concluyó Godard. Después miró a la mujer, que permanecía impávida cerca de él. «Estoy por descomponerme», le dijo. «¿Quiere pasar al baño?» «Sí, adelante, tenemos nuestro propio papel higiénico marca Oasis». Godard la siguió. «No deje de verme», le gritó el jefe mientras salían. «Venga después a verme, tengo un puesto clave para usted». Godard, una vez en el baño, buscó una ventana por donde escabullirse al exterior, pero recordó de pronto que estaba en un subsuelo. Abrió entonces la puerta, junto a la cual esperaba la mujer, y de un salto cruzó frente a ella. Corrió entre las máquinas etiquetadoras, seguido por su guardiana y otros 5 o 6 hombres que se incorporaron a la nueva cacería. «Descuarticen al puerco traidor», empezaron a requerir los parlantes, que hasta ese momento habían estado transmitiendo música funcional. 2 víboras encabezaban ahora el contingente que lo perseguía. Siguió sin detenerse hasta encontrar una escalera y la subió saltando los escalones de 5 en 5, con las serpientes que le rozaban los tobillos. Cuando desembocó en el final del zaguán, abrió de golpe la puerta de calle y lo primero que vio fueron las 2 patrullas de la superficie que lo aguardaban formadas en la vereda de enfrente con los halcones listos, además de los osos. Miró hacia atrás y vio las cabezas de las víboras que se alzaban hacia él. En ese momento, las patrullas enemigas se descubrieron mutuamente y empezaron a dispararse unos a otros sus armas supersónicas. Godard se dejó caer al suelo y se arrastró hasta ponerse fuera de la zona de peligro donde oía cruzar los proyectiles vibratorios. Se refugió en un umbral, sin saber en qué dirección huir. Cuando el portal que tenía a sus espaldas se abrió y una mano, surgida desde las sombras, lo tomó de un brazo, lo introdujo en un pasillo húmedo. «Acompáñeme», dijo una voz de mujer muy cerca de su oído. «Lo estábamos esperando». Godard creyó ver un pelo rubio, platinado, como esos que se usaban en los avisos de armamentos. Afuera, las patrullas seguían disparando. Godard, sin poder hacer otra cosa y guiado por aquella voz, bajó por una puerta trampa y descendió la escalera que llevaba a los sótanos. Llegaron así hasta un amplio recinto lleno de telares que funcionaban haciendo un ruido apocalíptico. «Nos alegramos de contarlo entre nosotros», dijo la mujer. «Sabemos que es un hombre muy capacitado». Y tomándolo de una mano, lo llevó hacia adentro. Este cuento se llama «Todo va mejor con Coca-Cola». Es del escritor argentino Alberto Banasco. Apareció en las memorables ediciones de Minotauro en 1966, así que fíjense que fue escrito hace medio siglo y sin embargo ha ganado en actualidad, porque parece que la publicidad no nos permite desprendernos de el vicio que es ese televicio de la televisión.
Reflexionado sobre la música para televisión, sea el compositor Pierre Fitzner, autor del libro titulado La corchea y el horticón, interacción y propuesta. A dicho libro pertenece la célebre frase que dice: de cada 10 personas que ven televisión, 5 son la mitad. Escucharemos a continuación. Escucharemos a continuación de Pierre Fitzner su suite televisiva Opus 83, también llamada La Tanda, para recitantes, coro y pequeño conjunto instrumental. sábado no se aparte de Televisio.
A las 15 en Cine de Estreno. La Indomable.
La Indomable. Una mujer atrapada por su pasado.
¡Suéltame, pasado!
La Indomable. Una mujer que tuvo que enfrentar el violento mundo de los hombres.
Pero nadie pudo con La Indomable.
El sábado a las 15, La Indomable estará en su pantalla.
Si ella quiere.
Y a las 17, un nuevo episodio de la serie que conmueve a millones de espectadores.
Dos servidores públicos que recorren sin descanso las calles de Los Ángeles para cumplir su importante misión.
Los Basureros de Los Ángeles.
No se los pierda, Los Basureros de Los Ángeles, este sábado a las 17.
Señor agricultor, para que su ganado porcino la rinda más y mejor, Laboratorio Split presenta su nueva suciedad para chiqueros.
Porca miseria.
Porca miseria.
Porca miseria.
Envasada totalmente al aire libre, lo que garantiza su perfecta contaminación. Suciedad para chiqueros.
Porca miseria.
Porca miseria.
Porca miseria.
La mejor suciedad para sus
chanchos.
Y sus chanchos parecerán verdaderos
chanchos. Chancho limpio nunca engorda.
Televisio,
la mejor programación. No se pierda la próxima emisión de
La Kermés de los Sábados. La Kermés de los Sábados.
La Kermés de los Sábados.
La Kermés de los Sábados. Lleva alegría a la familia en el lugar.
Un cargamento de concursos.
Sorteos.
Música.
Sorteos.
Alegría.
Sorteos.
Cortada.
Bueno.
Con un elenco multiestelar de atracciones internacionales.
Recién llegados de Europa.
Los niños cantores del Tirol.
Los niños cantores del Tirol,
véalos antes de que crezcan.
Y prosiguiendo con el multiestelar desfile de primeras figuras, la nueva y valiente voz de nuestra música ciudadana,
Valentín Moral,
el macho.
Recuerdo aquella noche en que la dejé, pero no me acuerdo a dónde la dejé. Tal vez me la olvidé en el colectivo, iba toda de gris, señas particulares ninguna. Responde al nombre de Juana, ¿dónde fue?
Me de los sábados.
El que piensa, pierde.
No deje de ver, como todos los sábados, La Kermés de los Sábados el próximo domingo. Continuando con su ciclo de difusión cultural, Televisio ofrece un nuevo aporte para la cultura del pueblo.
Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía.
Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia.
Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana.
¡Televisio!
¡La mejor programación!
No se preocupe, señora. Mata polillas, no Pol.
Cuida Europa.
Don
ardillas que se desacatan, no por, no por, no por, no por, no por las matas.
Por, por, por,
don Enrique, no por donde hay colmillo, no por, no por,
estira la pata.
Querían comerse la ropa, pero no por las destruyó.
No por,
no por, no por,
no por, no por las matas.
Qué porquería se nos pone. El líquido malo es ese, inmundicia asquerosa. Porquería inmunda. Eso es lo que me enferma, que mata a las polillitas.
Es un bicho dañino la polilla.
¿Por qué?
Se come la ropa.
¿Y qué crees que coma? Tallarines. Es una polillita, no es una persona.
Polillas audaces y canallas, no por, no por, no por, no por, las desmaya.
Por, por, por,
don Manrique, no por, donde hay polillo, no por,
no por, las mantiene a raya.
A estas ya no les quedarán ganas de comerse la ropa.
No te crees muy canchero. La polillita tiene hambre, por eso come ropita. A lo mejor está la dulce espera de un polillito por venir. Puede estar preñadita la loca, quién sabe qué anduvo haciendo. Entonces tiene más hambre por cada
polillas que volando aparecen. No por, no por, no por, no por las fortalece.
Don
Enrique, no por,
don
que conmigo.
No por,
no por, no por,
ni engorda ni crece.
Polillitas, la ropa está servida y más rica con no por. No por esos tres sabores, lana, algodón y poliéster.
No por,
no por, no por las fortalece.
¿Y eso? Una polilla.
Solo unos pocos elegidos pertenecen de verdad al gran mundo. Solo unos pocos elegidos en el mundo lucen la hora exacta en su muñeca. Relojes chaque heure pour la minorie. Flor de reloj.
Shaquel, shaquel, shaquel,
shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel,
shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel, shaquel,
una vez, cuando era niño, se había sentado en una duna amarilla a orillas del mar, en un día azul y cálido de verano, tratando de llenar un tamiz con arena. Uno de sus primos le había dicho: llena este tamiz y te daré un premio. Y cuanto más rápido echaba la arena, más rápidamente pasaba a través del tamiz con un suspiro cálido. Se le cansaban las manos, la arena hervía, el tamiz estaba vacío. Sentado allí en pleno julio, en medio del silencio, sintió que las lágrimas le rodaban por la cara. Ahora, mientras el tubo neumático del subte lo arrastraba velozmente entre los sótanos de la ciudad, sacudiéndolo, recordó otra vez la lógica terrible de aquel tamiz. Bajó la vista y vio que llevaba un libro abierto. Había gente en el tren de succión, pero apretó el libro entre las manos y se le ocurrió entonces aquella idea tonta. Si lees con suficiente rapidez y lo lees todo, quizá quede en el tamiz algo de arena. Comenzó a leer, pero las palabras pasaban del otro lado y pensó: dentro de unas horas allí estará Viti, mi jefe, y aquí estaré yo, tratando de no perder ninguna frase, de recordar todas estas líneas. Tengo que hacerlo. Apretó el libro en sus puños. Se oyó el sonido de unas trompetas. ¡El dentífrico Denham! Cállate, pensó Montag. Mirad los lirios del campo. ¡El dentífrico Denham! Ellos no trabajan. ¡Denham! mirad los lirios del campo, cállate. ¡Dentífrico! Montag abrió bien el libro y alisó las páginas y las tocó como si fuese un ciego, siguiendo las formas de las letras sin parpadear. Denham, se deletrea D-E-N. Ellos no trabajan y el murmullo de la arena caliente a través de un tamiz vacío. ¡Denham lo hace! Mirad los lirios, los lirios, los lirios. ¡El detergente dental, Denham! ¡Cállate! Fue un ruego, un grito tan terrible que Montag se puso de pie. Los sorprendidos pasajeros lo miraban fijamente. Se apartaban de ese hombre de cara hastiada, de boca seca, que farfullaba algo incomprensible, que llevaba en la mano un libro. Gente que hasta hacía un momento había estado tranquilamente sentada, siguiendo con los pies el ritmo del dentífrico Denham, del detergente dental Denham, del dentífrico, dentífrico, dentífrico Denham, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Gente que había estado masticando suavemente las palabras dentífrico, dentífrico, dentífrico. La radio del tren vomitó a trozos sobre Montag una enorme carga de música que brotaba de latón, cobre, plata, cromo y bronce. La gente era triturada hasta la sumisión. No escapaban, no había dónde escapar. El tren neumático hundía su cabeza en la tierra. Lirios del campo. Denham, lirios he leído. La gente miró fijamente a Montag. «Llamen al guardia. Este hombre se ha vuelto. Estación La Cumbre». El tren se detuvo siseando. Un grito. «Estación La Cumbre». Un suspiro. «Denham». La boca de Montag apenas se movía. Lirios. La puerta del tren se abrió con un silbido. Montag no se movió. La puerta emitió un sonido entrecortado y comenzó a cerrarse. Solo entonces Montag saltó hacia adelante, atropellando a otros pasajeros, gritando mentalmente. Salió justo a tiempo. Corrió por el piso de losas blancas, a través de los túneles, evitando las escaleras, pues quería sentir cómo se le movían los pies, cómo oscilaban los brazos, se le dilataban y encogían los pulmones, se le secaba la garganta. Una voz flotaba allá abajo. «Denham, Denham, Denham». El tren silbaba como una serpiente al desaparecer en su agujero. Este es un breve fragmento de Fahrenheit, el famoso libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que fue publicado en 1953. Bradbury contaba que una vez iba caminando y vio, empezada la década del 50, vio a una pareja mayor que caminaban y le sorprendió que no iban hablando porque ambos llevaban auriculares de una radio en el bolsillo y en la oreja, y comenzó a pensar en el tema de la invasión de las comunicaciones, de la invasión de la publicidad. ¿No? Bueno, suena naif hoy en día, 65 años después. Y otra cosa interesante con respecto a este libro es que la edición que tengo acá, de la que leí, dice en el colofón: impreso en la empresa poligráfica Alfredo López del Ministerio de Cultura, no dice de dónde, ahora se va a aclarar, en el mes de enero de 1982. Y abajo, año 24 de la Revolución. Este libro se imprimió en Cuba, en 1982, el libro de un norteamericano, del gran enemigo norteamericano. Y es muy interesante lo que dice en la contratapa. Bueno, habla de Bradbury en general. Y dice que hay que calar en los temas e inquietudes fundamentales de sus contemporáneos. Y esta es una de las características esenciales de la narrativa futurista, hoy pondríamos contemporánea, de Bradbury. Sus relatos, a la vez que se proyectan hacia el porvenir, repercuten en el presente, señalando males actuales. De especial valor es el hecho de que Bradbury disecciona su propia sociedad, la sociedad de consumo norteamericana, y en el suspenso que nos lleva en vilo se entrelazan la imagen de un futuro estado norteamericano donde una supertelevisión que abarca paredes enteras les inculca a las gentes lo que deben pensar, y bomberos que en vez de apagar fuego constituyen una policía que quema todos los vestigios del saber humano, o la escalofriante amenaza de una guerra atómica o bacteriológica que obliga a los hombres a abandonar el medio en que viven y a evadirse a otros planetas o viajar por el tiempo. Bradbury es hoy para evitar que sea el mañana. Bueno, Ediciones Arte y Literatura, Cuba, 1982, Ray Bradbury. Pasamos por María Elena Walsh, Alberto Banasco, Leonidas Lamborghini y ahora Bradbury. El programa que giró en torno al tema de la, por sintetizar, de la publicidad, puede escucharse o bajarse del blog Jorge Goyeneche, blogspot.com. Y bueno, y nos veremos mañana. Nos vamos ahora con nuestro amigo el Tano Francesco Garito y el tema que nos gusta tanto, que se llama Las Nubes.
Le nuvole passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole. Le nuvole ci osservano curiose come giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove santo, infelice malcontento. Lasciandoci sorpresi. Le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non